Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Alejandro Díaz y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
Cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui.
Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui.
Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui.
Y ay mamá que yo no fui,
yo te lo juro que yo no fui.
Tú tienes cara de pirulí,
yo te lo juro que yo no fui.
Que yo no fui, yo no fui,
yo te lo juro que yo no fui.
Son puro cuentos. Bienvenidos a Intermedios. Hoy jueves 2 de junio de 2022, los saludamos
y acompañados por Ricoché.
Yo te lo juro que yo no fui,
que son cuentos de por ahí.
Yo te lo juro que yo no fui.
Ay mamá que yo no fui,
yo te lo juro que yo no fui.
Es Chicoché, un extraordinario músico, por desgracia ya desaparecido, tabasqueño. Y desde luego, pues esta versión de Yo no fui de Chicoché es muy divertida. La versión más popular es la de Pedro Infante. Desde luego para los viejitos como yo. Y bueno, entramos con Yo te lo juro que yo no fui, porque los escándalos políticos están, pues vamos a decirlo bien, sabrosones. Los dos escándalos que dominan en las redes sociales son los exabruptos de Lili Téllez en el Senado de la República y los audios de Alito. Hace unos días la senadora agredió al diputado Gerardo Fernández Noroña, llamándolo Changoleón, en alusión a un hombre de la calle que se hizo muy popular en la Ciudad de México, gracias a que incluso salía en la televisión con Facundo, si mal no recuerdo. Comparar a Fernández Noroña con un indigente exhibe, creo, la desmesura, el racismo y el clasismo de la senadora panista, que por cierto llegó al Senado como senadora de Morena. ¿Qué, amiguitos? ¿Por qué escogieron a esa mujer como su candidata, oye?
Pues es una buena pregunta, pero ya sabes que cuando todo el mundo ve que se va a ganar, pues se trepa a la ola.
Bueno, ella se trepó a la ola, pero ¿cómo dicen? Alguien la empujó. Y ese alguien se llama Andrés Manuel López Obrador, a quien traicionó la señora, como era incluso de esperarse por su trayectoria de la señora. Bien, pero desde luego, más allá de que ha convertido Lili Téllez el Senado de la República en un mercado, creo que el tema, el escándalo importante es el de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, y estos audios que ha venido haciendo públicos desde hace mes y medio la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Son verdaderamente, algunos de ellos, estremecedores. Este último, no sé si lo... Es un audio en el que está hablando con un... Pues yo creo que es como su contador o algo así. Le está dando clases de lavado de dinero y presumiendo cómo compra terrenos baratísimos. Terrenos muy, muy valiosos en la playa, etcétera, etcétera. Y luego cómo para lavarlos, dice que pagó 13 millones de pesos y la mamá y triangula el dinero. Y esto lo dice él. Hay por ahí, porque es raro, pero los medios estos comerciales no atienden el tema. Yo ahora que venía hacia acá en Radio UNAM, pues vengo desde muy lejos, venía escuchando. Ahora combino a Pepe Cárdenas con Azucena, ¿qué? Sí. Y yo venía morbosamente esperando que hablaran alguno y ninguno de los dos.
Qué casualidad.
Sí, es interesante porque además no es cualquier persona, sino que fue un gobernador del PRI y precisamente en esa lógica muy priista, el gobernador en turno saliente pues pasa a ocupar el cargo de presidente del partido. Pero si la corrupción sabemos que es una característica ya tradicional en la política, pues me atrevo a decir que hay tipos de corrupción, ¿no? Incluso tipos de líderes políticos. Entonces el nivel de este Alito Moreno pues es un nivel verdaderamente execrable, ¿no? O sea, el tipo de corrupción que está planteando y así como le dice, mira papi, te lo voy a explicar así, casi que tronando.
No, y el lenguaje que utiliza.
Extraño a los priistas corruptos de los 80s, de los 90s, que lo hacían.
Que parecían caballeros.
De una manera más elegante, eran más intelectuales, o sea, el nivel ya de este corrupción y de esta forma de entenderlo y de estos como formas de autoayuda, de decir las cosas, me parecen que patético,
¿no? Eso que dices, estoy de acuerdo contigo, Alejandro, porque es como que, a ver, siempre supimos que el PRI histórico, pues claro, claro que era no solo pícaro, ¿no? Sino eran ladrones, básicamente. Pero tenían...
El que no tranza, no avanza,
bueno,
decían.
Ya te sal, ¿no? Todos esos dichos ahí que están. Pero ciertamente no era solo eso. También es cierto que tenía en su haber algunos pocos, y fueron cada vez siendo menos, personajes, bueno, a ver, que yo no estoy diciendo que no fueran corruptos, pero sí tenían cierta respetabilidad, discurso, manera.
Sí, por ejemplo, López Mateos y la nacionalización de la industria eléctrica.
Pero llegaron ahora ya, ¿no?, de muy muy evidentemente de Peña Nieto para acá, y que coincide con, ¿no?, con el momento cumbre de este personaje, en el que, bueno, ya descarado total, ¿no? Ya en un nivel de... Votaron la historia, votaron la parte popular que les quedaba. Y...
Juniors y letrados.
Así es.
Hay una cuestión interesante. La que difunde los audios es esta señora Laida Sansores. Ya Alito, Alejandro Moreno, aunque le gusta que le digan Alito... Y le gusta, quiere ser más guapo cada día, ¿sí sabías eso? Tiene un cirujano plástico de cabecera, al que cuando era gobernador de Campeche le decía, véngase para acá doctor, con su familia, con sus amigos, aquí lo atiendo, pero véngame.
Ah, él es el que le presta el avión, ¿no?
Ese sí, para que lo haga más bonito. Bueno, Es de veras de parodia, ¿no? O sea, yo no sé en otros países si les llegan estas noticias, ¿qué dirán de México? Pero no de México, ¿qué dirán del PRI? Pero a ver, la pregunta, ¿quién filtró esos audios?
Mira, yo creo que esas cosas son como también parte del como del modus operandi de la Realpolitik. No solo en México, ¿no? Pero especialmente con el PRI, eso como cultura política, siempre se parte de eso. O sea, yo sé algo de ti, y si no sé, entonces me lo consigo y veo cómo, y entonces te grabo, o te filtro, o me hago, ¿no? Y siempre alguien tiene, no uno, sino varios muertitos ahí guardados, ¿no? Y eso es mucho de lo que creo que está detrás. Yo no.
El Alito dice, muy enojado, que quien está detrás de todo esto es el gobierno federal, López Obrador. López Obrador creo que ya le respondió que él no espía a nadie, que él incluso acabó con el CISEN. Hay otras voces que dicen que un equipo de espionaje que compró a Alito cuando era gobernador, ahora lo están usando para espiarlo a él. ¿Y quién lo está usando? Pues algunos priistas que no están tan contentos con que él sea el dirigente nacional del PRI. Esa. Y la otra es, sí, que la señora Laida Sansores, que además es otro personaje muy peculiar. ¿Tú la ubicas físicamente? No. ¿Con pelo rojo?
Sí.
Y unos vestidos estrafalarios. Pero bueno, está haciendo una labor. Por cierto, la señora dice que ya presentó una denuncia. Porque lo que confiesa en esos audios el señor, pues es como para que lo metan a la cárcel. Y lo corran del PRI, y el PAN rompa con ellos, porque el PAN se hace tonto, es algo interesante.
Bueno, hoy hasta Muñoz Ledo sale fotografiado al lado de él.
Defendiéndolo. Yo oí que dijo Porfirio, no oía Porfirio, que el peje es narco.
Sí, ya traen esa. Esa es la
Lili Téllez también, ya lo que
de narco. Ese es el contexto de Lili Téllez a partir de lo del Chango León, ese debate, ¿no?
Exacto.
Pero yo ahí coincido mucho con Elisa de lo que se conoce como la Realpolitik, es decir, cuando hablamos de la política y de la lógica de los partidos políticos y de los intereses creados, en ese nivel de política, pues este tipo de cosas pasan desde hace mucho, ¿no? Quizás la diferencia es que nosotros estamos acostumbrados a la política de los partidos tradicionales, que eso ya se fue, eso ya se acabó. Al ratito vamos a hablar de Colombia y ahí también hay un ejemplo de justo cómo la política tradicional de los partidos terminó. La ficha que aquí nos está faltando es Manuel Velasco, ¿no? Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas,
pero ahí,
compadre de Alito.
El audio se lo filtró Alito. Alito se echó un platiquín con él y luego lo publicó.
Esa es la clara de que entre ellos están todo el tiempo. Ese es el modus operandi.
¿Y qué?
O sea, ¿cuál es el chisme?
No sé si Alito le dice a Velasco. Velasco le dice a Alito.
Meten al secretario de Gobernación.
No, perdón. Claro, que el secretario de Gobernación mandó a Velasco a decirle a Alito, como advertencia, amenaza, que o votaba el PRI por la reforma eléctrica. Y entonces, oye, oí yo al de Gobernación, ¿cómo se llama?
Adán.
Le dice a la reportera, a la esta Uresti, con la que está, lo estaba entrevistando, dice, ay, dice, ¿usted cree que con mi voz yo puedo amenazar a alguien? No, nosotros no amenazamos a nadie. En fin, y todo esto se da cuando faltan 3 días para las elecciones. Y yo, salvo su mejor opinión, creo que este escándalo le está haciendo ruido a los candidatos de la alianza entre el PRI y el PAN en varios estados de la República. Tengo esa impresión.
Sí, yo creo que si no va a ser este el hecho contundente que, digamos, acabe por desmoronar esa alianza o acabe por ponerle el último clavo al ataúd del PRI, que es lo que quisiéramos todos, no va a eso, no necesariamente va a suceder. Pero sí creo que el acumulado de todas estas cosas, este escándalo y otras tantas cosas más, la votación que hubo recientemente en la Cámara de Diputados y, digamos, en el Congreso por el tema de la aprobación o no de la reforma eléctrica y otras cosas, creo que esas cosas acumuladas pues sí, van a ser un...
Yo no me atrevo, yo no soy muy ducho en estos asuntos de los partidos políticos, pero, no sé, viendo, por ejemplo, el caso comparado a lo que está pasando en España, por ejemplo, de que hay escándalos de la derecha obvios, hay grabaciones de corrupción completamente difundidos por todos los medios de comunicación, y aún así el Partido Popular, por ejemplo, ganó con mayoría absoluta. Entonces, diríamos, el círculo rojo informado es al que le puede afectar este tipo de cosas, pero para la ciudadanía, para la gente, y además pensando que el contexto político de cada estado es diferente.
Es el que es, ¿no? Nada más que yo ahí diría una cosa, a propósito de lo que dices, de que es cierto, muchas veces estos escándalos no trascienden y demás.
Sí, el ruido es más en las redes sociales, pero, en Twitter.
Yo creo que aquí hay un factor que sí hay que tomar en consideración, y es el hecho, primero, de que por lo visto, más de 3 años después, esta alianza y todos estos intentos de la oposición de hacer algo y recuperar o no perder, pues no van acompañados de ningún tipo de proyecto. O sea, no tienen proyecto. La única actitud que tienen es oponerse, insultar, la calumnia y todo lo que implique el escándalo. Pero no han podido articular nada decente en ese sentido, ningún tipo de oferta. Eso por un lado. Y por el otro lado, contundente, creo yo, independientemente de las críticas, que seguro hay muchas, apoyo que tiene la opción López Obrador Morena. O sea, eso yo creo que en México no se había visto hace mucho tiempo. Y esos son dos factores que me parece que sí.
Por ejemplo, antes del fenómeno Alito y los audios de Alito, se veía muy claro y se sigue viendo claro que Hidalgo, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca, Durango y Quintana Roo va a ganar Morena. Donde no está muy claro, incluso nunca ha ido arriba la candidata de Morena, esta Nora Rubalcaba, en Aguascalientes. Sin embargo, de acuerdo con un comentario que yo leí en las redes sociales y creo que lo publicó este cuate, ¿cómo se llama el español? Que es ese paisano tuyo es más pejista que el peje, oye. ¿Tú lo conoces?
No.
Pues es un tipo listo, ¿no? Dicen que de acuerdo con un documento que circula en redes sociales, un grupo de panistas inconformes por la alianza de los azules con el Partido Revolucionario Institucional han llamado a no votar por su partido debido a los escándalos de corrupción del líder del tricolor, el señor Alejandro Moreno. Aguascalientes, bastión del PAN en el país, está muy cerca de perder el poder en el estado, pues su rival en esta elección, Nora Rubalcaba, ya la rebasó por algunos puntos. Mientras que la candidata Va por México se ha desfondado en las últimas encuestas debido a escándalos de corrupción y malos manejos. Esto, entre comillas, ¿no? Porque yo he visto encuestas en las que sigue yendo arriba la candidata de la alianza. Si bien es cierto, se ha venido cerrando la brecha entre una y otra. Lo que es muy sintomático es Tamaulipas, ¿no? Un estado en que el actual gobernador está a punto de entrar a la cárcel o de escaparse a Estados Unidos, promoviendo a su candidato a la gubernatura. Y creo que también ahí va ganando, de acuerdo con las encuestas. Y sí creo que esto que ustedes señalaban, nosotros tenemos que entenderlo. México no es uniforme. Como piensa la gente de Aguascalientes, que ha sido panista ya de mucho tiempo, o como piensa la gente de Tamaulipas, que pese a todos los escándalos de los gobernadores, de ligas con el narcotráfico, etcétera, etcétera, y la violencia que existe allá en la zona fronteriza de Reynosa, etcétera, sigue ganando el PRI. Creo que ya alguna vez les ganó el PAN.
Sí.
Sí, no es de esos estados en que el
PRI... Cabeza de vaca es el PAN, ¿no? Parecía cabeza de vaca. El
sí.
Actual, según yo, es del PAN.
Creo sí, que ¿no? Sí, tienen razón, sí.
Sí, ahí ha habido alternancia PRI-PAN, un poco como la hubo antes del 2018 en el gobierno federal, pero sí es, digamos, muy sintomático, como dices, que, bueno, además de las realidades tan diversas, la heterogeneidad de este país y demás, sí de pronto nos resulta a algunos un poco, pues, contrastante y duro, que sociedades que han estado muy golpeadas, como digo, ¿no?, por diversos problemas, entre ellos el tema de la violencia, que no se puede negar de ningún modo, bueno, la gente siga votando alegremente por uno u otro y no se animen a algo más, ¿no?
Por ejemplo, Guanajuato, la crisis de violencia en ese estado es ya de muchos años atrás, y los guanajuatenses siguen votando religiosamente por Acción Nacional. Desde luego, con toda esa tradición que viene desde los cristeros, etcétera, etcétera, ese es un estado, pues, de derecha. No estoy hablando de la totalidad de la población, sino, digamos, de ahí sí es mayoría la derecha de una manera muy notoria. Y se los digo porque conozco de cerca la sociedad celayense. Y hasta una vez te llevé a los gallos, ¿no?
Varias, hasta fuimos al Atlético Celaya.
Oye, ¿qué? A ver al Atlético
Celaya. No, a los gallos no me llevaste.
Qué bueno que no, qué vergüenza que alguna vez yo haya ido a los gallos. A ver, una cuestión que se... ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Morena publicita tanto el 6 de 6, que va a ganar las 6 gubernaturas? Yo no lo creo. Pero... ¿qué implicaciones tendría en términos políticos de correlación de fuerzas?
Híjole, pues bueno, de entrada yo igualmente no creo que gane 6 de 6, pero que 4 sí va a ganar, casi estoy segura. Digo, no me gusta hacer este tipo de turismo porque yo no soy experta en eso, pero sí creo que va a ganar 4 y eso va a tener implicaciones que ¿cuántos estados más va a ganar Morena? Pues ya 4 más los...
Sí, ya el mapa sería sería guinda.
En el previo del 2024. Y por cierto, también en el 2023 va a haber elecciones en el Estado de México y otro estado que necesita hacer un año. Y el panorama tampoco pinta muy bueno para la oposición. Entonces, si eso lo colocas en la antesala del 24, pues entonces coloca a Morena en una posición bastante ventajosa, pues, para poder continuar, digamos, con la cuarta transformación, sea quien sea el candidato.
Ahorita que Elisa habla del Estado de México, el Estado de Hidalgo, no sé si lo sabías, Alejandro, ha sido un estado que siempre ha sido priista.
Toda la vida.
Toda la vida.
Como el Estado de México.
Creo que ya son los dos únicos que quedan. Hidalgo está a punto de dejar de serlo. De donde se desprende que sí, las elecciones en el Estado de México son muy importantes, sobre todo porque ahí es el mayor número de electores de todo el país.
Yo ahí quiero como poner el punto crítico ahí, ¿no? Como la revista histórica. Porque dices, Hidalgo va a dejar de ser priista cuando sabemos que la mitad del PRI se pasó a Morena, ¿no?
Eso es cierto.
Entonces... mi crítica precisamente a esta lógica, a esta dinámica de la realpolitik que hablamos, es que justamente, como ya hemos hablado en este programa en tantas ocasiones, de que a Morena o a la 4T, una de las críticas fuertes es la falta de proyecto educativo, y ya vimos hace 15 días que ya hay una propuesta, que ojalá en otro programa hablemos, me atrevo a decir lo mismo en términos de política, en términos electorales, donde si bien se viene una reforma electoral, pero Morena está continuando la lógica del PRD de elegir los candidatos por encuestas, ¿no? Y acepta completamente el juego perverso electoralista del país, porque está muy bien criticar al INE, pero finalmente le entras a ese juego y en todos los estados, candidatos que tienen, en Oaxaca es el ejemplo, ¿no?
Sí, candidato. Chapulines, que eran priistas y que ahora son de Morena.
Y eso finalmente es lo que se puede voltear en contra de la famosa 4T, es decir, tiene que haber una articulación de intereses, tiene que haber un diálogo con los grupos, los candidatos tienen que generarse a partir de acuerdos y de pactos, y no una lógica cupular, clientelar, como hacen los otros partidos y como hacía el PRD, ¿no? Ahí ojalá en algún momento la 4T, no sé si para este sexenio, pero en algún momento se plantee eso, dignificar la lógica electoral y generar una política más ciudadana,
¿no? Ya digamos, anunció, por supuesto no se va a votar en este segundo periodo, pero la reforma, digamos, democrático-electoral que se planteó, que bueno, se puede discutir y a mí me encantaría incluso también otro día hablarla y comentar al respecto, pero creo que hacia allá va también, no será lo único, pero ayudará.
Pues, en conclusión, dicen por ahí, yo no comparto totalmente, que hay dos elementos que explican por qué Morena puede ganar 6 de 6 gubernaturas que se juegan este próximo domingo. Uno, la traición a la patria de los opositores votando a favor de Iberdrola y en contra de la reforma eléctrica. Y el otro factor, los audios de mafiosos de Alito, donde lo escuchamos amenazar, extorsionar, robar, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que si tuviera un peso político más grande en la decisión de los votantes, creo que sin duda la cuestión de la reforma eléctrica podría ser más contundente, ¿no? Porque ha habido... Creo que López Obrador en eso ha gastado muchas horas de las mañaneras en demostrar o tratar de explicar lo que ha significado que le hayan dado a las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, un concurso tan amplio en la producción de energía eléctrica y desde luego los estragos de Iberdrola que no solo le pega a los mexicanos, sino también a los españoles.
Sí, definitivamente. Yo sumaría ahí una tercera punto y que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Justo la operación política pragmática de Morena es la que le permite, pues, llevar el caballo ganador adentro de los estados, ¿no? Esa lógica del carro completo y de tratar de ganar así en todos los estados, viendo lo flaca que está la caballada de la oposición y el ridículo que está haciendo, pues efectivamente son los factores que ayudan, ¿no? Y yo ahí está claro que la 4T ha parado en seco. O sea, la reforma eléctrica sí nos pone en un dilema político claro, que aunque suene a nacionalista, pues finalmente es así. O sea, es el mejor PRI, o sea, el buen, porque hay que recordar que hubo un PRI, ¿no? Que un buen PRI que fue el buen PRI de Lázaro Cárdenas, ¿no? El buen PRI nacionalista, y finalmente a eso se está apelando. Es un discurso que ya conocemos, pero que es, para mí por lo menos, es válido, ¿no?
Sí, totalmente.
Con la cita de la caballada esta flaca, pues desde luego el autor era Fidel Velázquez, líder de la CTM, en una época en que el PRI era el PRI, y no lo que es ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 55 55 36 8989.
Para tocar con Lorenzo.
Mañana sábado día la Virgen.
Me lleva pasamos a la segunda parte del programa, dejamos la política nacional y nos vamos a la Casa Grande Latinoamericana. Entonces, aquí estábamos escuchando a Carlos Vives, este gran autor colombiano, que a continuación, en un ratito, vamos a hablar de la política colombiana. Sin embargo, antes de eso, tenemos a un invitado para hablar del tema que nos... Pues todos ya saben que todas las ediciones de Intermedios tenemos un tema dedicado a los medios, dedicado al cine, dedicado a las producciones audiovisuales. Y aquí pues Valero nos convoca para hablar de un documental.
Tenemos en la línea telefónica a Eduardo Flores Torres. Buenas noches, Eduardo.
Hola, ¿cómo están? Te saludo con mucho gusto. A tu auditorio y les agradezco muchísimo la invitación.
Eduardo Flores Torres es el realizador del documental Fidel de Cerca, un retrato íntimo de Fidel Castro. Te pregunto de entrada, Eduardo, ¿por qué hacer un nuevo documental sobre Fidel Castro? ¿No está ya muy visto el comandante de la Revolución Cubana?
Mira, te agradezco muchísimo la pregunta, es una magnífica pregunta porque efectivamente me la hacen con mucha frecuencia. Mira, yo cuando empecé con el desarrollo y la idea de este proyecto y empecé a investigar y a conocer más al comandante, descubrí una cosa muy rápidamente. Aunque es una de las personas más estudiadas y de las que más se ha hablado y más se han hecho libros, películas, documentales, etcétera, también es una persona muy poco conocida. El documental que nosotros hicimos plantea una visión distinta al comandante. Más que una biografía, yo le llamo un retrato. Es el intento de conocer más allá del uniforme, más allá del mito del jefe de Estado, a la persona. Y si tú ves la gran mayoría de los proyectos, de los programas que hay sobre el comandante, ninguno ahonda sobre esta faceta de su vida. Todos se centran en la parte revolucionaria, en el comandante, en fin, en el tipo detrás del uniforme. Pero muy poco hay sobre la persona. Y eso fue lo que nosotros intentamos hacer.
Oye, Eduardo, te saluda Elisa Godínez. Oye, ¿pero por qué te llamó la atención esa faceta, esa parte más personal o de su lado no tan histórico y de comandante?
Mira, yo desde muy joven que empecé a intrigarme por esta figura que dirigía los destinos de una pequeña isla en el Caribe, una isla que en superficie pues es más o menos del tamaño de Veracruz y Tabasco juntos, pero no más, con 10 millones de habitantes promedio más o menos. Y desde muy chico yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué tanta bulla con esta isla caribeña, no? ¿Por qué está en el centro de las noticias siempre? ¿Y quién dirige los destinos de esta isla? Pues desde muy pequeño yo vengo de una familia muy politizada donde se hablaba de política nacional y regional, pues todo el tiempo, en la mesa del comedor estaban esos temas, en el desayuno, en la comida y en la cena. Y el nombre de Fidel y la presencia de Cuba pues siempre estaba presente y a mí desde muy chico me intrigó. Y siempre me dije que yo quería, pues en algún momento, entender este fenómeno y por qué esta islita pues hacía tanto rollo, ¿no? Por qué tenía tanta presencia y tanta influencia en todo lo que pasaba en la región. Eso sí fue como desde muy chico me surgió la idea, y después ya más adulto, cuando ya me dedicaba yo al cine, en especial a fotografía, ya tuve los elementos para poder conformar un proyecto que nos ayudara a entender y a conocer más a este personaje. Y eso es lo que es la película, es un intento de que el gran público tenga más elementos para poder juzgar. El gran problema que tenemos es que la información y las noticias pues vienen con un matiz tremendamente americanizado. Entonces es muy difícil en verdad tener una visión, ya no dejamos objetiva, pero completa, tanto de un país como de un personaje que son antagónicos a los intereses predominantes. Eso es muy difícil. Entonces la idea detrás de esta película es aportar nuevos elementos y más información para que la gente y el gran público pueda tener más de dónde juzgar. Eso es lo que estuvo detrás. Eso es lo que nos esforzamos en hacer pues desde un principio con este proyecto.
E incluso, Eduardo, habla Alejandro Díaz, incluso sin la necesidad de juzgar, ¿no? Porque yo lo que creo es que efectivamente Fidel Castro tú mismo lo has planteado, ¿no? Más allá de la dimensión política, que yo creo que pues Fidel es un personaje histórico fundamental, y como dices, pues esa otra dimensión más personal, esa otra dimensión, incluso me atrevo a pensar eso, el cine como algo estético, pues pasa también por esa forma de conocer a la persona, de conocer al ser humano y de comprender que su importancia política pues parte de otro lugar. O sea, no, yo creo que no se puede separar la dimensión política de la dimensión humana de alguien. Y entonces el contribuir al debate, el posicionar a una persona tan importante para la historia de América Latina y del mundo, ¿no? Porque hizo algo excepcional. Y volver a generar para las generaciones, incluso jóvenes que no saben quién es Fidel Castro, ahora que estamos tan invadidos de Marvel y de Obi-Wan Kenobi y cosas así, pues yo creo que es una oferta interesante. Evidentemente, pues sabemos que quizás el gran público no tendrá como tanto interés, pero cuéntanos dónde se puede ver este largometraje. Entiendo que es un largometraje, y de qué forma podemos difundirlo para que pues sea un algo que pueda ser disfrutado por el gran público, Eduardo.
Alejandro, muchísimas gracias por tu comentario, estoy completamente de acuerdo. Es, en primer lugar, muy difícil separar al personaje público, al personaje político, al ente político de la persona. Nosotros en esta película, un esfuerzo que hicimos desde el principio, como te decía, era encontrar que detrás del uniforme había un padre, un hermano, un hijo, un abuelo, un esposo. Estaba ahí, al cual se le conocía muy poco. Y estos elementos que aportamos en la película ayudan a un entendimiento mayor. Y eso yo creo que es, por lo menos, uno de los elementos más distintivos y característicos de nuestra película. Si quieren verla, estaremos encantados. Está ahorita en cartelera, terminando su temporada en la Cineteca Nacional e iniciando la suya en el circuito universitario. El día de hoy y toda la semana que queda, la semana que entra y la otra, está en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, y después va a estar también por 2 o 3 semanas en el Cinematógrafo del Chopo. Ambos recintos magníficos de la universidad, donde la pueden ver con una magnífica proyección y además en un entorno que ayuda a comprender lo que la película plantea.
Eduardo, Fidel Castro decía: la historia me absolverá. Este documental tuyo, Fidel de cerca, ¿ayuda a la absolución o a la condena?
Pues mira, depende de dónde estés parado. Desde donde yo estoy parado, sin la menor duda, ayuda a la absolución.
Te agradecemos muchísimo y no será la última vez que te invitemos. Y desde luego, pues te deseamos mucho éxito con este documental y con tu trabajo en general dentro de la cinematografía.
Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación a este programa, la invitación a su público que nos escucha, y en general mi agradecimiento profundo a la universidad, a la Filmoteca, a la Dirección de Actividades Cinematográficas, que han acogido este proyecto con mucho vigor y han ayudado a su difusión. Como ustedes saben, el primer reto de un cineasta es hacer una película, pero otro reto no secundario es lograr que la gente la vea, y eso es donde la universidad ha sido fundamental. Les agradezco a ustedes y les agradezco a todos en la UNAM.
Gracias.
Felicidades.
Gracias.
Pensaban seguir ganando el 100%. Seguir de modo cruel la costumbre del delito.
yo que confesar que no me siento traicionado por la Revolución Cubana y sigo escuchando a los Rolling Stones, pero sí creo que si algo le podríamos criticar a Fidel Castro es que haya durado tantos años ahí, en ese lugar. Sabina lo describe de una manera extraordinaria. Le salieron canas a la revolución, ¿sí o no?
Es lo más difícil, Valero, dejar el poder. Es lo más difícil, ¿no? Cuando además te construyes de esa manera, ¿no? Como un personaje excepcional y esencial, que sí lo fue, pero efectivamente, pues eso tiene un costo para la pluralidad, para la, ¿no? Eso es quizás lo
complicado. Sí, creo que esto coincide contigo. Y sobre todo cuando llegaste al poder, ¿de qué manera? O sea, fuiste un personaje excepcional, pero...
No, desde luego, el que decir que Fidel Castro es el hombre del siglo XX, pues creo que sí, o sea, fue importantísimo. Y ahora que estamos hablando de Fidel, pues ahí está la cosa, Cuba otra vez el cayó en el zapato del imperialismo yanqui, que si no va a Cuba a la cumbre, tampoco va el peje, dijo. Y sigue ahí. No han invitado a Cuba formalmente, ¿verdad? Ya más bien dijeron que no va, ¿verdad?
Pues, según yo, todavía no lo dicen formalmente. A quienes creo que efectivamente han dicho que no van a invitar, en definitiva, es a Nicaragua y a Venezuela. Pero con Cuba...
Se adelantó, ¿no? El Díaz-Canel se...
A Venezuela no lo quieren...
De todas maneras,
oye, no, a Venezuela no lo quieren invitar y ahora con la crisis generada por la guerra en Ucrania. Le compran petróleo y no lo quieren invitar a platicar. Lo último que leí es que López Obrador está esperando y creo que trae como una estrategia común con el presidente de Argentina, este cuate Fernández, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa. Oye, por cierto, antes de entrar a Colombia, ¿por qué invitan al gobierno español? Si es una cumbre de las Américas, ¿por qué no invitan a Portugal también? Brasil fue colonia de Portugal. ¿Por qué? A ver, tú. Defiéndele, defiende a España, a la madre patria.
Pues precisamente, yo creo que antes hablabas de Iberdrola y del banco, del BBVA. Entonces, España es el gran cártel político en América Latina, y entonces más bien lo que quiere los Estados Unidos, en una lógica de esa socialdemocracia neoliberal que representa Biden y en su momento Pedro Sánchez en España, pues es eso, es decir, en cuestiones de política, en cuestiones sociales, somos de izquierdilla, pero en términos económicos sabemos lo que queremos y América Latina es nuestro backyard, dicen los gringos, y nuestro patio trasero, dicen los españoles, pero en el fondo es la misma lógica, es un espacio de mercado y de acumulación de riqueza, entonces pues ahí la alianza, más bien yo creo Biden le dijo, oye Pedro, hazme paro, ¿no? Ayúdame aquí con estos que como que se nos quieren rebelar,
¿no? Saliéndose del huacal, ¿no? Sí, lo veo yo también lo veo más como una patada de ahogado en medio de una crisis.
Ya no va a poder venir Juan Carlos I y decir que te calles, porque el que se tiene que callar ya es él, ¿no? Ya le han demostrado y le han agarrado todas las tranzas y corrupciones que han hecho, entonces más bien que está ahora calladito y escondido detrás de las faldas de los jeques árabes es...
Pues ahora que estamos platicando de la Cumbre de las Américas, sin duda, la nota importante de la semana es lo que sucedió en Colombia en las elecciones del domingo pasado. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputarán la presidencia de Colombia en una segunda vuelta el próximo domingo 19 de junio, tras unos resultados que el domingo pasado mostraron un giro histórico en la política de ese país. Según el conteo, con el 99.99% de las mesas computadas, Gustavo Petro sumó 40.32% de votos, Rodolfo Hernández obtuvo 28.15% y Federico Fico Gutiérrez solo el 23.91%. Y aquí yo sí quiero, antes de cualquier otra consideración, subrayar que se fue hasta el tercer lugar a la cola y no participará en la segunda vuelta el candidato de Álvaro Uribe, el Carlos Salinas de Gortari de Colombia.
Sí, revisando el guión, yo acepto esa como comparación con México, porque efectivamente Colombia tiene muchas cosas similares con México, ¿no? Entonces, para platicar ahora justo en este rato que nos queda de lo que está pasando en Colombia, que es algo muy interesante, decir eso, por ejemplo, que Gustavo Petro, pues es la tercera o la cuarta vez que se presenta a las elecciones, ¿no? Es un candidato de izquierda, que quizás es
diferente a López Obrador porque viene de un proceso político, primero de la guerrilla del M-19, que es una, además una guerrilla muy diferente, una guerrilla intelectual, una guerrilla no como las FARC o como el ELN, sino una guerrilla más urbana y de un, más parecida, por ejemplo, a los Tupamaros del presidente de Uruguay, ¿no? Pero sobre todo lo interesante aquí es que es un rompimiento brutal de la lógica de los partidos políticos tradicionales que han dominado Colombia en tantos años, ¿no? A diferencia aquí sí de México, pues la oligarquía colombiana ha tenido el poder durante 150 años con una alternancia entre el Partido Conservador y el Partido uh-huh. Liberal, pero en el fondo eran las mismas.
Hubo una revolución.
Exactamente. No, eso es lo que le faltó a Colombia, ¿no? Una revolución. Y en ese sentido, pues sí ha habido un manotazo en el tablero político de Colombia, y también podemos verlo. ¿Por qué? Porque los dos candidatos son completamente ajenos a esa lógica, ¿no? El candidato Petro es alguien que viene de abajo, de la izquierda, y con una alianza muy interesante con los movimientos sociales, con los movimientos feministas, con los movimientos afrocaribeños. Y por el otro lado, este Rodolfo Hernández, que es una especie de Trump, un multimillonario colombiano, que viene por afuera completamente del sistema y con un discurso de limpiar y de corrupción, pero evidentemente el sistema político ya se han alineado atrás de él, atrás de Rodolfo Hernández.
Ya Fico dijo sí. que va, su gente va a votar por él.
Eso
y
es
si
lo...
Si sumamos eso. Los votos de Fico uh-huh. con los de Rodolfo, pues sí le ganan a
Sí, Petro la tiene Petro, muy complicada.
Pero no creo que las cosas sean tan en automático.
Pues ojalá que no. Ojalá que no, yo deseo de verdad el mejor, para mí el mejor resultado, que sería que Petro ganara, pero sí lo veo complicado. Como decías, Alejandro, me parece que el proceso colombiano deja de manifiesto que no han tenido estos momentos como de ruptura de revolucionarios o algo parecido, ¿no? Se ha canalizado por otras vías, ¿no? El tema del conflicto armado, que bueno, fue lo que fue y ha sido lo que ha sido, pero ojalá que Petro gane, porque además me entusiasma mucho la figura de la fórmula de la vicepresidenta.
Francia
Márquez, me parece un personaje maravilloso y ojalá que ganen.
Quizás lo que explica los resultados que hubo en las elecciones del domingo pasado es que fueron elecciones en medio de una profunda polarización en la sociedad colombiana, derivado de la inequidad y la pobreza, además de demandas para reducir la inseguridad en las ciudades y la violencia en las zonas rurales donde operan grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico. ¿Se acuerdan cuando decían que México se iba a colombianizar? Sí.
Qué feo es esas maneras, oiga, no, de estigmatizar, ahora porque ahora dicen
México da clases.
Exactamente, nos vamos a mexicanizar, dicen en otros lados. Es triste y feo, pero bueno, el punto también aquí es que el populista este de derecha, hay que entenderlo como un fenómeno propio de la época que nos está tocando. No es lo único que lo explica, pero el tema de su papel es como tiktokero y redes sociales y todo esto, ¿no?
Déjenme leerles
algo que encontré, ¿no?
De este personaje, sí. Rodolfo Hernández, el representante ahora, pues de la derecha, ¿no? O sea, sí. ¿Qué dije? ¿Lo comparaste con Trump?
Totalmente. Sí.
Dice, el rico empresario no puede disimular su machismo. En un intento por aclarar una frase que hace unos días lo puso en el centro del debate, terminó oscureciendo. Leo textual. El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos, dijo este el martes pasado en radio. Hernández, de 77 años, buscaba enmendar lo que según él las redes sociales habían sacado de contexto. Hace una semana también en una emisora radial había dicho que no, con un rotundo no respondió. No, no me parece buena idea que las mujeres tuvieran un papel en la política o en algún cargo de dirección. Es bueno que las mujeres hagan comentarios y que apoyen desde su casa. La mujer metida en el gobierno a la gente no le gusta. ¿Qué tal,
¿A cuál gente es lo que habría que preguntarle al señor?
Exacto. ¿No?
Porque... Oigan, pero yo... Ni Alito Moreno se atrevería a aventarse un discurso así como es. ¿No?
Sí, es muy, muy, muy fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte. ¿No? En una sociedad en la que el feminismo ha venido avanzando a pasos agigantados, y creo que ha habido expresiones en la misma Colombia de las mujeres de rebeldía frente a una situación muy, muy violenta. Recuerden ustedes los pasajes del narcotráfico y la situación de las mujeres en toda esta guerra, que no sé si desataron las FARC o la desató Uribe, o los dos.
No, y además eso aunado al tema de, por ejemplo, no es solo la violencia ligada al narcotráfico, sino, por ejemplo, toda la violencia que ha perjudicado, asesinado, desaparecido a todos los defensores de recursos naturales, de tierra y demás. Es brutal en Colombia, casi cada semana. Digo, no digo que aquí sea menos, o peor, ¿no? No quiero hacer esas comparaciones odiosas, pero es una sociedad que sí está profundamente, digamos, y cotidianamente vulnerada, ¿no? Entonces, que salga un tipo con estas características a decir con esta cara dura, pues, estos discursos tan... Bueno, en fin, pues sí es para preocuparse. O sea, lo preocupante es que sí exista la posibilidad de que pueda ganar.
Sí, sí existe porque pues es un poco como Trump en Estados Unidos. Es decir, cuando el sistema oligárquico entra en crisis y hay una capacidad, una posibilidad de que caiga, pues entonces el discurso es un tipo que viene de fuera, un outsider del sistema, el discurso. Uh-huh. Igual que Trump, porque dices... ¿Cuál va a venir afuera del sistema?
Me recuerda a Fujimori en Perú.
Sí, o sea, aquí estamos hablando, es más similar a Trump porque es un multimillonario.
A un Bukele.
Que se ha enriquecido a través de la corrupción del Estado y a través de... él es constructor, ¿no? Y entonces, espérame, porque es bien interesante lo que dice. Dice, a ver, lo que tienen que entender los empresarios es que necesitamos a los pobres.
Sí.
Los pobres con plata...
Apenas se acaba de dar cuenta que los empresarios necesitan pobres a los pobres.
Con plata es el mejor negocio que se puede hacer. Así dice. O sí, sea,
pero con esas palabras.
Las citas maravillosas con esas palabras
con
textualmente.
Esas palabras.
Entonces, está claro que este señor no tiene nada de outsider. La única oportunidad que tiene Petro de ganar es desenmascararlo en estos pocos días que quedan y que digan cuál outsider, ¿no? Eso no se logró en Estados Unidos. Había un Bernie Sanders, ¿no? Y al final el rodillo del conservadurismo gringo logró que Trump ganara. Colombia siempre ha habido polarización. Siempre ha habido. Lo que cambian son los bandos, ¿no? Y aquí, en esta reconfiguración política, lo que esperemos que pueda hacer Petro es eso, es decir, no solo es un problema de corrupción, que es lo único que dice este señor va en contra de la corrupción, pero si Petro logra posicionar la agenda que no solo un problema de corrupción, sino que son problemas, como estaba diciendo Elisa, ¿no?, de recursos naturales y de toda una serie de discriminaciones, de asesinatos, de lo que queda de los paramilitares, lograría. Y ahí lo interesante y otro símil con López Obrador es que él habla del perdón social, ¿no? No dice abrazos, no balazos.
¿Quién dice esto?
Petro. Ah. ¿No? Nada más que Petro es más intelectual y entonces él se basa en una cosa de la amnistía de Derrida, que es un filósofo que él cita mucho. Pero es justo eso, en un país polarizado, en un país corrupto, en un país de tantos asesinatos, él está promoviendo precisamente ese perdón social para todos lados, ¿no? Entonces, si él logra posicionar y que haya un consenso respecto a eso, qué y importante. Desenmascarar el discurso falso que trae este señor, ojalá que implique un cambio real en la pues desangrada política colombiana, ¿no?
Pues la moneda está en el aire. El 19 de junio sabremos si Colombia jala para la izquierda o sigue sometida por la derecha. Fíjate, ahora que señalaste esta cuestión de las similitudes entre López Obrador y este cuate, yo creo que una de las asignaturas pendientes de López Obrador graves es la seguridad. Y yo creo que tenemos que atender ese tema. Yo estoy de acuerdo con él en que abrazos no balazos, pero las cifras de violencia que existen en este país parecen de ser otra cosa.
Pues no tenemos, ojalá le podamos dedicar un programa a ese tema, porque realmente a largo plazo, yo sí, ahí sí, yo sabes que soy muy crítico con López Obrador, pero en esa parte precisamente, si te vas abajo, no las cifras las hacen gentes que están en los despachos y que solo miden así la política. Pero si nos vamos a Badiraguato, si nos vamos a Tamaulipas, si nos vamos a lugares donde la confrontación social, la violencia pasa por familias, pasa por cosas concretas, realmente se ocupa un pacto social desde abajo para cambiar este sistema tan corrompido.
Y además porque la violencia es un problema sistémico que no se va a acabar en un sexenio. O sea, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero de pronto se nos olvida. O sea, se requiere un buen rato y sobre todo esto que dice Alejandro, con lo que coincido, que es el tema de un nuevo manera de pacto.
Pues ya nos vamos.
Adiós.
Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Gracias, Gilberto. En los micrófonos,
Elisa Godínez.
Alejandro Díaz.
Y Juan Manuel Valero. Que tengan una bonita noche. Y aquí nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche en punto. Adiós.